lo bello que es vivir. Un programa dirigido por Asomasame, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo
al verte sonreír.
Al verte sonreír.
Lo bello que es vivir. Un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo bello que es vivir. La cita de los jueves con Asomasame.
Sí, yo valo por tu sueño.
Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo bello que es vivir.
Lo bello que es vivir. Bienvenidos.
Buenos días, bienvenidos y bienvenidas al programa de Lo Bello que es Vivir.
Les saludamos del grupo de Ocio y Tiempo Libre, de Asomasame, con un nuevo programa como cada jueves.
Hoy estamos en el estudio de Radio Sintonía, Ana Rodríguez.
Buenos días, chicos.
Nico Martín.
Buenos días, Enrique.
Olga Cruz.
Buenos días, Enrique.
Valery Esteban.
Buenos días, Enrique.
Y en el control técnico tenemos a Ricardo Araujo. Y el que les habla, Enrique Martínez.
Tú. Buenos días a todos los oyentes. Recordarles el teléfono de Radio Sintonía, que es el 928-53-2400.
Nunca pares de soñar.
Hoy en Lo Bello que es Vivir nos acompañan los chicos y chicas del proyecto de Ocio y Tiempo Libre, Conectando con la Vida. Comenzamos con nuestra sesión de Cultura Guanche. Seguiremos comentando noticias de la actualidad de Fuerteventura y continuaremos con nuestra sesión. No me quejo por no quejarme. Y finalizaremos con nuestro... Finalizaremos el programa con una frase y mensajes positivos. Pero como hacemos siempre y cada mañana, hoy hacemos una canción que nos presenta Olga. Olga, ¿qué canción es?
La canción es Triana, Triunfar.
Tu frialdad.
Tu frialdad. Se la dedico a Tomás Saavedra.
Sí, que él fue el que la eligió.
Sí.
Un saludito, Tomás, que seguro que nos está escuchando.
Saludito.
Para ti, Tomás.
Cada noche mi vida es para ti, como un juego cualquiera y nada más, porque a mí me atormenta en el alma. Tu alma es igual a...
bonita canción. Comenzamos con lo bello que es vivir, con nuestra sesión de Cultura Guanche. En esta ocasión, recordando cómo eran los guanches, cuando quieras, Enrique.
Todos sabemos que los guanches eran antiguos pobladores de las Islas Canarias. Aunque esto ha generado cierta confusión al entenderse que los guanches solo había en Tenerife. Cierto es que los guanches se denominaban los habitantes de estas islas. Y al principio de la colonización eran nominados según las islas de procedencia. Guanches, canarios, gomeros, palmenses. Pero no hay que dudar que todos los primitivos de las islas tenían origen común. Y desde hace bastante tiempo se emplea la palabra guanche para denominar la etnia de aborigen de Canarias. Respecto a su estatura, no eran altos y corpulentos, como el concepto que tienen muchas personas, como si de gigantes se tratara. Sí, es cierto que había algunos altos, pero la gran mayoría era de mediana estatura. Hoy ya se ha comprobado científicamente que era de mediana edad, aunque los gomeros eran más pequeños que los de Tenerife y Gran Canaria, y los de Fuerteventura eran relativamente altos. Existían dos razas fundamentales, la cromañoide, de cara ancha y robusta, y cráneo alargado y estrecho, y la mediterránea, de cara alta y delicada, y cráneo corto y ancho. Eran pacíficos y de muy buenas virtudes, valientes y grandes defensores de la libertad de su patria, generosos, compasibles y buenos cumplidores de la palabra. Los capellanes, Juan de Betancourt, escribía refiriéndose a ellos: «Id por todo el mundo y no encontraréis en parte alguna gente más hermosa y mejor formada a la que se halla en estas islas». Así, hombres y mujeres, siendo grandes, su entendimiento si tuvieran enseñanzas.
Que eran buenas personas.
Y de buenas, de buena educación, digamos. De buen trato.
Sí, y seguimos siendo los de las islas, claro, personas humanitarias.
Pacíficos, ¿eh?
Bueno, pues después de recordar cómo eran los guanches, ¿te parece, Enrique, si recordamos también los números guanches?
Claro. 1, Ben, 2, Lini, 3, Amiat, 4, Arba, 5, Kansa, 6, Sumus, 7, Sat, 8, Set, 9, Akot, 10, Marago, 11, Benir, Marago, 12, Lini, Marago, 13, Amiat, Marago, 14, Arba, Marago, 15, Kansa, Marago, 16, Sumul Marago, 17, Sac Marago, 18, Sec Marago, 19, Acoc Marago y 20, Linac Marago.
Y una cosita, Enrique, si te pregunto el número uno, sin mirarlo.
No me acuerdo.
Yo sí lo sé, Ben.
¿Y el tres, sin mirarlo? tenemos que estudiar un poquito, ¿eh?
Es que lo mío no es la matemática.
Muy bien. Venga, Valery.
Después de los números guanches, Valery, ¿eran los hombres primitivos rubios y enigmáticos?
Eran hombres y mujeres de pelo rubio, gran estatura y ojos azules. Los hombres lucían espesas barbas y las mujeres destacaban por su gran belleza y poseían conceptos morales distintivos y una religión que puede ser motivo de reflexión para nuestra actual generación. La exploración de la huella y vestigios se basa en fuentes y crónicas fiables, en narraciones y relatos procedentes de manuscritos desaparecidos y redescubiertos, por los que podemos decir que Canarias fue la cuna de una cultura occidental desaparecida y misteriosa, que no deja de sorprender en la actualidad.
Qué interesante, Valerie, todo esto que nos cuentas. Y ahora vamos a ver el significado de algunas palabras, Juanche. En esta ocasión, las palabras padre, madre, hijo e hija, cuando tú quieras, Olga.
Padre, Adir. Madre, Mayer. Hijo, Abba. Hija, Sucar.
Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos por descubrirnos en el programa los datos acerca de la cultura guanche que tanto nos gustan. Y continuamos con música. ¿Valery?
Sí. Pedrito Fernández, María María. Se la dedicamos a Carmelo, que la ha elegido él. Y a algunos más, otro día. Y
a todo
el mundo.
¿Qué culpa tengo de quererte, María? De que tú seas el amor de mis amores. ¿Qué culpa tengo de quererte, María? ¿Qué culpa tengo de que yo te adore?
Muy bonita canción. Comenzamos nuestra sesión de noticias de la actualidad de Fuerteventura. La Federación de Salud Mental Canarias, con la colaboración del Servicio Canario de Empleo, pone en marcha la campaña Contrátame, no es una locura. Esta campaña está destinada a promover la contratación de personas con problemas de salud mental entre empresas y entidades, con capacidad generación de puestos de trabajo en el archipiélago. La iniciativa busca sensibilizar y fomentar la inclusión de las personas con problemas de salud mental, al mismo tiempo que se defienden sus derechos fundamentales y se reivindica el acceso a un empleo digno y de calidad. Tener un problema de salud mental no significa que una persona esté incapacitada o no pueda trabajar. Son personas igual de trabajadoras, autosuficientes, responsables y eficientes en el resto. Además, su alta motivación e interés por trabajar se traduce en un fuerte compromiso con la empresa cuando logran un empleo. Una potente iniciativa en la que Enrique fue uno de los participantes de este foro, que tuvo lugar en la sede en Lanzarote. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Y qué te parece que se hagan estas iniciativas para fomentar el empleo digno con personas que tienen un problema de salud mental?
Pues sí, la experiencia ha sido muy positiva y enriquecedora y al mismo tiempo muy necesaria para darle luz a, a la problemática de la gente que tiene ciertas incapacidades. Uh-huh. Y darle luz, porque la mayoría de la gente no está al tanto de estos temas y de esta problemática que tenemos muchas personas con incapacidad de encontrar un trabajo, y de que nos den la oportunidad de para demostrar que nosotros también valemos, somos capaces para muchos trabajos. Y como dijiste tú, quizá más comprometidos con otra gente que otra gente, porque tenemos esa necesidad de trabajar para demostrarnos también a nosotros mismos que podemos hacer una vida normal como otros.
Claro que sí, porque todos tenemos derecho a vivir, y para vivir tenemos que trabajar para poder subsistir.
Y no solo trabajar, te aporta para desarrollarte como persona, para darte valía y aparte que te da independencia económica, te da independencia en muchos aspectos. Y ha sido muy, muy bueno, muy bueno. He oído, que hay muchos problemas para contratar a la gente, mismo por los empresarios, porque están con el estigma de que te marcan y tal, y ya anda con desconfianza, y si viene, si lo contrata, me crea problemas o tal. Y entonces no te dan la oportunidad. Y yo creo que podemos ser tan capaces como otros cualquiera, porque hay personas que tampoco son que pueden crear problemas en las empresas, sin embargo le dan la oportunidad porque pasan como personas normales, entre comillas, y a nosotros, como sepan que tenemos ciertos problemas, que ya no, y es un muro que hay que derribar, y creo que poco a poco ya hay más oportunidades, gente y empresas que se dedican a darnos oportunidades de trabajo, y va mejorando la cosa, pero hay muchos tabúes mentales que hay que derribar.
Sí, es verdad, tienes razón, Enrique, y esperemos que se consiga. Sí, paso a paso vamos para adelante.
Aunque claro, el ser humano, es una parte del ser humano, tiene una esencia que está basada en el miedo, entonces siempre tenemos miedo a ciertas cosas, sobre todo a las que nos conocemos.
Es verdad, a lo desconocido siempre se le tiene... Pues bueno, pues vamos ahora a escuchar la intervención de Amuaisi Hazaray, participante de este foro y que manda este mensaje. Es tan claro y contundente escucharlo.
Convencer a la parte empresaria de que contrate personas con problemas de salud mental es una tarea difícil, básicamente porque no hay sensibilización acerca de la salud mental y la gente quiere tener todavía mucho desconocimiento. Por eso la sensibilización quizás no llega de la manera que tenía que llegar. Y la otra es el miedo de no saber cómo actuar con una persona con problemas de salud mental. Es que no hay ninguna manera de actuar específica. Simplemente tienes a una persona que te oye, que te escucha y que hace lo que tú le digas que haga de la misma manera que lo hace cualquier otra persona. ¿Y que tiene un día malo? Sí. ¿Que tiene un día bueno? También. Todas las personas somos así, tenemos altibajos. Y la salud mental no es ni más ni menos que eso. Simplemente que a lo mejor te necesitamos el acompañamiento, pues, de una terapia, de una medicación, unos hábitos de vida saludables, pero eso es algo de lo que nos encargamos nosotras como personas. No se encarga nadie. Yo no dejo mi cuidado al encargo de nadie. Me cuido yo sola. ¿Y cómo convencerles? Pues si tú vas a contratar a alguien, siempre vas a tener el miedo de que esa persona cumpla o no con sus funciones. Da igual, tú no te preguntas si tiene un problema de salud mental, te preguntas, ¿podrá esta persona sacarme el trabajo adelante? Esa es la pregunta que sale. Y sí o no, depende de la persona. Y creo que el compromiso de una persona es lo que más vale a día de hoy, porque no encontramos compromiso en las personas. Y creo que eso es uno de los valores más importantes que podemos aportar las personas con problemas de salud mental. Nos dan una oportunidad que merecemos, por otra parte. Nos dan una oportunidad que luchamos también, por otra parte, pero que sabemos agradecer. Y lo hacemos con total compromiso. Así que, si esto sirve de algo para que la parte contratante se anime a contratar personas con problemas de salud mental, bien. Y si no, bien también, porque seguiremos luchando para que se nos siga escuchando con todos nuestros derechos y poder conseguir un día llegar a decir, ojalá yo pueda llegar a decir algún día, tengo un problema de salud mental, ¿y qué?
Qué bien lo explica.
Sí, ¿no? Muy bien. De forma contundente y clarita.
Sí, muy bien explicado, sí.
Y bueno, lo que estábamos hablando, que las personas con problemas de salud mental también ocultan su diagnóstico muchas veces por miedo, por ese miedo que estábamos hablando, Enrique, del rechazo de la sociedad, de la gente, de los empresarios, a ser despedida, a ser discriminada. Entonces, yo creo que hay que luchar también contra ese estigma, ¿no? Contra ese el miedo a lo desconocido, a una persona diferente, a no tener esa desconfianza. Básicamente, al final es un problema también de, creo que de desconocimiento.
Claro, Luis.
Lo que tú has dicho antes se resume bastante bien, lo del miedo a lo desconocido. Mm. Todo lo que no conocemos nos suele dar miedo, nos suele dar desconfianza.
Claro, que queremos ir por camino ya triado, está el camino conocido, comprendes, por la seguridad.
Por el camino fácil.
Claro, el camino fácil.
Y muchas veces al revés, hay que buscar el camino difícil porque es el que nos produce más aprendizaje y nos aporta más, ¿no?
Y nos trae cosas nuevas también, ¿no?
Yo creo que sí.
Eso nos enriquece como personas.
Exactamente.
Amplía nuestra perspectiva, nuestra
mira. No, Olga, ¿tú qué opinas de esto que estamos hablando? ¿Cómo lo ves?
Es verdad, pero yo a ese me cuesta. Porque yo a ese lado me cuesta mucho porque soy más. Me da mucho miedo en entrar en las cosas,
en lo desconocido.
En lo desconocido.
Sí, claro.
Pero bueno, por eso también te tienen que dar un poquito de confianza y poquito, porque tú cuando tienes confianza cuidado con Olga.
Que sí. Y es lo que nos cuenta Enrique en esta intervención, en este foro. Escuchamos el vídeo.
Bueno, yo para evitar todos estos prejuicios, todos los estigmas que nos ponen la gente que tenemos problemas de salud mental, pues yo fui más por el atajo, ¿no? Como yo estaba capacitado para realizar mi trabajo, siempre me agarré a eso, ¿no? Y lo que hacía es no decirlo. Hacía mi trabajo, iba y trabajaba, realizaba mi trabajo correctamente y estuve, sí, trabajando toda la vida, sin decirlo, no era necesario y nadie me lo notaba. Entonces evitaba todos esos estigmas, todos esos prejuicios, todas las mochilas que te puedan poner todos los demás. Y tampoco tenía conflictos con mis compañeros, porque eso es una de las cosas también, ¿no? Ser sociable y no crear malos rollos, malos ambientes, ¿no? Y entonces mi trabajo lo realizaba perfectamente y nunca hubo problema en ese aspecto. Y estuve trabajando así toda la vida hasta hace poco. Ahora ya cambié la cosa, ya no estoy como antes, ¿eh? Ya tengo más agobio, ya no. Ahora ya me veo ya capacitado para hacer un trabajo además es un trabajo duro, en la construcción y trabajo peligroso. Y así estuve toda la vida desde los 18 años que me diagnosticaron. Y estuve fuera de casa, sin el paraguas de la familia, a veces con tratamiento, a veces no, con mis crisis, con mis insomnios, y trabajando ahí duramente y a veces dormir más dos o tres noches y venir a trabajar. Pero estaba, claro, estaba encerrado en mí mismo, en mi mundo, y hacía mi trabajo y prácticamente aislado en una burbuja y hacía mi trabajo y ya nada más. No socializaba mucho con los demás, pero tampoco creaba conflictos. Y entonces en eso los empresarios lo que quieren es que hagas bien tu trabajo, que las capacidades se las realices. Y no sabiendo nada, pues ya todo perfectamente. Este es un callado, es introvertido y ya está. Y evita muchos problemas, ¿eh?
Sí, pues es un testimonio ahí súper sincero, ¿eh? De Enrique. ¿Qué les parece esto que ha puesto sobre la mesa Enrique? Esta forma de ocultar al final una realidad, ¿no? Y una cosa tuya tan personal.
Tan personal.
que al final lo tienes que enmascarar, ¿no? De cierta manera, para que no... O lo tuviste que enmascarar, de cierta
sí,
manera, ¿no?
Sí, porque también lo podía enmascarar, ¿cómplices?
Sí, porque tú tienes esa depende, capacidad también.
Claro, depende de la...
Pero
de la capacidad que tengas, que a veces puedes taparlo y otras veces no, ¿eh?
Sí, y a costa también de yo creo que de tu propia salud, ¿no? El ir ocultando y el ir... Sí, eso te va cargando ahí la mochila, claro, también, ¿no? Claro, el tener que claro, estar siempre...
Por un lado te carga, porque no tienes con quién desahogar. Y por otro lado, también te evitas problemas, que eso también puede ser una carga. Uh-huh. Porque es la incomprensión de la gente, eso, cuando la gente no te comprende, eso te puede hundir más, ¿eh? Y además que está ahí, le te marcan y te apartan de te discriminan, entonces eso también puede ser casi tan malo como lo otro. Por eso yo lo evitaba.
Claro.
Yo me lo comía, yo me lo sabe, yo me lo comía y aguantaba como podía y tiro para adelante.
¿Puedo decir algo?
Claro.
Vaya. Según lo que dice Enrique, tiene razón, porque nos discriminan, nos rechazan, muchas cosas. Hay muchas cosas de las que el trabajo es difícil con el tema de la discapacidad. Bueno. Disfuncionar o algo así, pero eso siempre es así y eso lleva mucho tiempo así, de que nosotros no podamos trabajar un trabajo donde nos van a rechazar, donde van a burlarnos, donde van a hacer de todo y no vamos a hacer, somos normales pero no vamos a hacer como ellos quieren. Ellos creen que somos una persona porque a mí, mi hermano se mete conmigo al momento que bueno, algo así. A mí mi hermano me toma por
bueno, pero estamos hablando ahora mismo, Valerie, del tema laboral, del tema en el
sí,
trabajo.
Sí, pero yo cuando digo que voy a trabajar en algo, no quieren que trabaje. ¿Sabes?
Porque tienen miedo también.
¿Tienen miedo o no? Sí. Lo que pasa es que no quieren que trabaje porque tienen miedo a que pierda la paga. Un trabajo de 8 horas me quita la paga de por sí. Si fuera un trabajo de 4 horas, sí, media jornada.
Bueno, pero más que de temas legales y de las pagas, y eso estamos hablando de a nivel de más a nivel social, de cómo
nos tratan.
Exactamente, cómo nos tratan o cómo en un trabajo, como el estigma que decía Enrique, la etiqueta que nos marcan. Por ser diferente, sí. o por tener un trastorno grave de salud mental o un
¿cómo?
Sí, a mí me... Sí. Yo estuve trabajando una temporada cuando en un restaurante.
Ajá.
Y cuando se enteraron de que yo tenía una discapacidad, ya estaban todo el día señalándome.
Ya te ves como el centro de atención, ¿no? Y eso, claro.
¿Hablando también?
Diciéndome que no servía para nada, que no sé qué, diciéndome cosas, pero hasta que yo me fui. No aguantaba eso.
Claro, eso es una presión muy, muy grande, yo creo, ¿no, Olga?
Sí.
Olga, eso es denunciable, ¿lo sabía?
No aguantaba eso y me fui.
Uh-huh. Aparte de que tenemos la sensibilidad muy alta porque estamos al filo de la navaja, ¿no? Que a cualquier sitio ya nos derrumbamos, porque somos problemas de mentales y esa sensibilidad es tan alta, pues cualquier cosita ya nos afecta también. Y la gente es muy cruel.
Claro, que realmente es lo que estamos hablando, ¿no? Que al final lo que tiene que importar, si estamos en el mundo laboral, de lo que estamos hablando, en el ámbito laboral, que tú hagas bien tu trabajo. Da igual
que se rían,
como sea, da igual tu aspecto, da igual que...
Eso sería lo ideal.
Que tengas una discapacidad o que tengas el pelo largo o tengas el pelo corto o tengas la cabeza muy pequeña o la cabeza muy grande o da igual. Oh, ¿no? Sí, el aspecto físico, el aspecto da igual. Lo único que tendría que importar si estuviéramos... Si hubiera una justicia, ¿no? Y lo que prima es el trabajo, pues que tú trabajes bien, que tú hagas bien tu trabajo, ¿no? Y las habilidades en el trabajo las desarrolles, ¿no? Es lo que debería y lo que debe primar.
Sí, embargo, el jefe fue... El jefe sabía que yo era una de las mejores que trabajaba.
Toma ya seguro.
Y las otras no trabajaban muy bien. Uh-huh. Pero como vio que se estaban burlando de mí, yo le dije al jefe que yo me iba. El jefe me apoyaba, el jefe me decía que no, uh-huh, que no me fuera.
Claro.
Que si él tenía que despedir a las demás, que la despedía, yo le dije, no, déjalo, yo me voy.
Pues, bueno, el jefe ahí por lo menos
te consideró,
mostró un poquito de empatía, ¿no? Y uh-huh, te valoró ahí. Uh-huh. Qué pena que los compañeros o las compañeras en este caso no... Pues no tuvieran esa empatía, ¿no?
Escúchame. Yo cuando hacía mis prácticas, algunos decían, mira, no te puedes poner a fumar hasta ahora. Pero había un colega mío, ahí, él trabajaba allí, me decía, tú tranquilo, eso lo hablo yo, tal. A veces nos defienden, uh-huh, otras personas que están trabajando. Nos ayudan en, claro, esas cosas.
Pero otra cosa también son las normas, que si las normas son, no se puede fumar para todo.
No,
tenemos que adaptarnos también a las normas de los trabajos y de la...
A ver, hay un tiempo que tienes que fumar.
Claro.
Había un sitio donde me ponía a fumar, que podíamos. Pero, da. Y no sé.
Bueno, al final yo creo que también es lo que hablamos siempre, ¿no? El tema de ir educando a la sociedad,
sensibilizando
que vivimos una sociedad muy heterogénea con cada vez más personas más diferentes, uh-huh, y donde todos somos válidos, yo creo, ¿no? Y con, uh-huh, con empatía y con tolerancia también, dos palabras que yo creo que son muy 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 importantes, pues tiraremos para adelante, porque si no nos quedaremos anclados.
Sí. ¿Puedo comentarle algo a Olga? Olga, recuerda que cuando se meten con alguien es bullying. Eso, aunque sea en un trabajo, deberías haber denunciado eso, porque no se pueden meter contigo.
Bueno, ella habló con su jefe y la apoyó. Uh-huh. Y luego ella tomó la decisión de irse. Uh-huh.
Sí, y Enrique ya quería comentar algo también, ¿no?
Uh-huh. Dilo, okay. Enrique,
que ahora ya
se te fue.
Se te fue,
¿sí? No, estábamos hablando de una sociedad donde la palabra empatía, tolerancia, ¿no? Donde...
Ah, sí, iba a decir, sí, que por desgracia, cada vez hay más gente con problemas de salud mental, ¿no?
Sí.
Y más jóvenes.
Y sí, entonces sí, eso tiene que atajarlo ya, a veces desde la escuela ya, porque ahí empiezan muchas cosas. De niños empiezan muchas cosas. El problema de internet y todo eso, sí, y todo lo que nos trae internet, de cosas positivas pero también otras negativas, y entonces tienen que tenerse en cuenta, si no deja una parte, van a dejar una parte de la sociedad discriminada y apartada, que van a apartarnos ahí, ponernos ahí aparte en una, como en una reserva así tipo indio y darnos ahí de comer en lo... No, tienen que tratar ponernos también en la sociedad y ser parte de ella y tirar para adelante con todos los demás, que tampoco somos bichos tan raros, ¿eh?
No. Bichos raros somos todos. Hacer,
exactamente, cada uno tenemos nuestras particularidades.
Y es verdad.
Y mucha gente de nosotros somos muy capaces.
Sí.
Pero, y a veces también muy inteligentes, pero por H o por B, ser muy inteligente a veces puede ser negativo, que te puede tirar al lado oscuro.
Y lleva razón también lo de las redes sociales, lo del internet también, que trae muchas cosas positivas, también muchas cosas negativas.
Yeah, yeah.
Porque también hoy en día, con la difusión que tienen las redes sociales, pueden hacerse, se hace mucho daño también, hay mucha negatividad, mucho acoso también. Entonces, sí.
Y te ponen información sin filtro, que a ciertas edades,
mucha información,
como la pornografía,
es eso.
Tienen el filtro adecuado para piensan que eso que es así como que hay que tratar a la persona.
Se normaliza
el maltrato a
las cosas, sí,
a la otra persona, sobre todo a las mujeres, ¿comprendes?
Sí.
Y no, las cosas son de tienen que ser de otra manera, si no, no van a funcionar, ¿eh? No, hay que haber un poco de amor.
Ya se ve hasta maltrato de hombre.
Un poco de amor.
Sí.
Sí, hay de todos casos.
Pero... Maltrato de hombre.
Sí. Hay exceso, yo creo, exceso de información y poco filtrada. Sí,
exactamente. Bueno, a tiempo similar, porque eso es un continuo de mete, y eso ya, sí, tanta información no lo
asimila. Tu cerebro no lo asimila. No,
es imposible. Uh-huh. Y dependiendo de la edad que tengas, ya la edad es que ya está, bueno, ya ves eso de otra manera.
De todas maneras, hay un control también para que los padres sepan dónde los hijos... meten, pero sí, siempre buscan otra manera.
Sí, sí, hay
estrategias para
hoy todos. En día los niños nos dan 10.000 vueltas a los que vamos creciendo en el tema de redes sociales, el tema de internet, el tema de móviles, tema de...
A mí sí, por supuesto.
Buah, ya niños con 5 o 6 años que se han criado con la tecnología, yo te digo que tienen un dominio ya y un nivel... increíble.
Nada más, yo qué sé, el niño, bueno, ya...
Seguramente que me...
Para no dar a lata, bueno, toma el móvil.
Claro, muchas veces le damos el móvil a los niños.
A mí me enseñaron a usar el móvil una niña de 4 años.
Sí, imagínate.
Hombre.
Y que han nacido con ellos, es intuitivo. O sea, tú le das a un niño de 5 años un mando de una PlayStation 5 y lo coge como si fuese ya un chupete. Sí. Viene de una manera también fabricado, de la ergonomía hecha.
Como una extensión de su cuerpo.
Claro, para que lo cojas y te sientas a gusto con él.
Cuando mi sobrino tenía como 3 ¿sí? años, cogía la tablet como si no...
Claro, están creados de una manera para que lo use casi un bebé.
Mi sobrina tiene 1 año y meses, va a cumplir los 2 años y ya tiene la tablet.
Ya tiene la tablet.
Sí, sí, increíble. Pero bueno... informar también a los oyentes y sobre todo a las empresas que la Federación Salud Mental Canarias ofrece asesoramiento sobre los beneficios fiscales, sociales y de responsabilidad social y orientan sobre cómo adaptar los puestos de trabajo a las capacidades y necesidades de las personas trabajadoras con problemas de salud mental y que para ello puede contactar en el correo federacion@saludmentalcanarias.org o llamando al teléfono 650-286-442. Disponible de 9 a 2, de lunes a viernes.
Pues también está bien que den darnos esta información para si alguien quiere contactar con ellos y tener...
Sí, por si quieren contratar a alguna persona con problemas de salud mental, ahí le pueden asesorar.
Uh-huh. Muy bien, Nico. Y a continuación, con la segunda noticia de actualidad de Fuerteventura. Esta sí que está buena, ¿eh? Y es que, como ya saben, Asomasame ha sido reconocida con la medalla de oro en Canarias en 2024. Fue en el año 1986 cuando el gobierno canario crea, mediante decreto 76/1986, de 9 de mayo, la medalla de oro de Canarias, que se entrega el día 30 de cada año, coincidiendo con el Día de Canarias. Uh-huh. Es una condecoración que se otorga a quienes desempeñan una labor destacada en beneficio de la sociedad canaria. Y en este año estamos muy orgullosos y agradecidos y agradecidas, uh-huh, de que se haya pensado en nosotros y nosotras, por tanto, en la salud mental, que esto es lo más importante, uh-huh, en la salud mental. Bueno, como han sentido, como se enteraron de la noticia, que ustedes también son parte de esta medalla que nos han concedido.
Bien.
¿Quién opina?
Yo. Pues mira, muy bien, porque el día 30 de mayo es el Día de Canarias y seguramente aparecemos o es por el día de mañana o es por la noche cuando aparece en todo el baile de Taifa. Uh-huh. Va a ser el baile de Taifa, ¿no?
Sí.
Sí.
Pues entonces voy vestido y me aparezco ahí. Y subo al escenario, te lo digo.
Y sube al escenario.
Yo puedo subir al escenario, ¿no? A la medalla de...
La medalla no, la medalla va a ser...
En Las Palmas.
¿En Las Palmas?
Claro, sí. Eso es a nivel de la comunidad autónoma de Canarias. Entonces la entrega allí, el protocolo, es un protocolo que agüita.
Ah, qué pena.
La entrega al presidente con todas las instituciones, así que...
Del PSOE, ¿no?
No, el presidente de Canarias.
Es el del PSOE.
Pues la verdad es que no sé de qué partido es, pero...
Oye...
No sé si es de...
Clavío, ¿no?
No sé qué partido es, pero...
Creo que es de Coalición Canaria, si no me equivoco.
No, el presidente de Canarias es el del PSOE.
Coalición Canaria.
Coalición Canaria, caballero.
Coalición Canaria.
¿Cómo que Coalición Canaria?
Bueno, da igual el partido que sea.
Los tuvimos aquí en este, en el programa nuestro de Lo Bello Que Es Vivir.
Lo importante es que hemos ganado la medalla de oro.
Eso es importante.
Así estoy muy orgullosa. Uh-huh. Y
yo lo miro.
Y además de estar orgullosa por porque ustedes hayan recibido la medalla de oro.
Ustedes no, todos.
Todos. Oye, todos. Ustedes también, los socios.
Tú también.
Los socios.
También les voy a decir que me encanta. Me encanta los monitores que tengo.
Nico es nuevo.
Escucha Nico y Fátima.
Me encanta a Nico, a Fátima y aparte los demás también.
A mí también.
Y le mandamos un besito a Fátima, que seguro nos está escuchando.
A todos.
Me encanta a todos.
Y a todas.
¿Y tu compañero?
A todos los monitores que están en Asomasame.
¿Y tus compañeros que siempre te ayudan también?
Yo estoy refiriendo a los monitores.
Sí, pero los compañeros.
Está hablando de los monitores, Valery. Ahora hablamos de los compañeros, pero ahora mismo estamos hablando de los monitores.
Y gracias a ustedes.
A ti.
Por estar aquí con nosotros.
A ti, que para nosotros es un orgullo estar con ustedes. A mí me encanta estar con ustedes.
Qué pena, porque se nos fue Carla.
Sí, también un abrazo a Carla también, a Agustín, a todos los compañeros que han estado, porque la medalla esta, yo precisamente soy el que menos cachito de medalla tengo, porque soy de los últimos en llegar, pero la medalla esta es de todas las personas que han estado en...
Desde que se empezó
Exactamente, en Asomasame, para allá por el 2001, todas las personas que han formado parte, que ya no están, los que...
También María.
Los que siguen... Pero sobre todo, pues las personas que lucharon, porque los inicios, todos sabemos que los inicios son más complicados, ¿no? Uh-huh. Cuando ya está todo rodado es más fácil.
Sí, el principio es el más difícil. Y yo ahora me estoy acordando de Matías López, Paqui Arma, ahora está de presidenta Ana Trujillo, y la verdad que todas han trabajado, tanto ellos como los vocales, toda la junta directiva y todo el equipo de Asomasame. Que somos, como yo siempre digo, una familia. Uh-huh. Y que yo estoy orgullosa de pertenecer a esta familia.
Y recordemos a la madre Rafita, que fue la primera.
Y doña Dominga. No, ella no fue presidenta, pero sí estuvo en los inicios de la asociación. Sí.
Pues yo creo que esa medalla...
Es una medalla que tiene mucho valor sentimental y...
Y corresponde a muchas personas.
Y también Tomás Gil.
Tomás, hombre.
La hermana Blasina Gil, que también después hay un tal Luis, muchas personas que se han quedado en el camino y que también apostaban por Asomasame y bueno, pues un besito al cielo a los que ya no están.
Y aún así estamos haciendo lo que ellos hicieron en esos tiempos.
Lo que ellos luchaban para que se hiciera y se está consiguiendo gracias a...
Por eso yo siento una gran satisfacción por la medalla de oro, por toda esa gente desde el principio que fueron abriendo camino. Ay, como se van delante de la selva desbrozando ahí, bum, bum,
sí, para que otros vengan
detrás con el caminito ya hecho.
Sí, el camino es lo más difícil.
Esa gente que desde el principio y los que siguieron. Y lo que están ahora también, y el futuro que va a tener esto, que esto va...
Sí, esto no deja de ser un reconocimiento y darle visibilidad también, ¿no?
Es una labor que callada
asociación.
Y a veces muy desconocida, incluso a nivel local.
Me acuerdo también.
Cada vez nos conoce más gente.
Sí,
me acuerdo también de Asun, que fue la coordinadora desde el principio de Asomasame, que también dio mucho por la asociación y trabajó bastante y sigue con nosotros.
Y que estaba de locutora en el programa de este
día. Y que sí, que ella venía de locutora del programa. Y mucha gente que
trabajó en la sombra también, sí. Que se dejó ahí la piel por Asomasame.
Sí. Natalia, del centro de día de Gran Tarajal, de Llanira, bueno, tenemos una lista que teníamos que darle las gracias a todos ellos.
Bien merecida.
Sí. Y a Ana también, a Ana Rodríguez, que es la que también está ahí siempre al pie del cañón. La verdad es que también nosotros tenemos que agradecerle a Ana que está siempre para todo, para cualquier actividad, cualquier salida, cualquier cosa que haya que hacer, siempre está ahí dando la cara.
Porque la gente era bueno que fueran conscientes de la labor tan importante que hace a su masa. Uh-huh. Bueno. A la cantidad de gente que le ayuda con problemas de salud mental,
sí,
que nos sacan a la calle, nos socializan y uh-huh. nos integramos unos con otros y haciendo actividades, haciendo de todo.
Sí,
y cada es una vez... labor que nos saca, que muchas veces nos, yo creo que nos puede ayudar hasta salvar la vida muchas veces, ¿eh? Uh-huh. Porque nos saca del hoyo.
Sí, y yo creo que también los trabajadores también. Yo por mi parte por lo menos me siento súper agradecido también, porque al final yo también es un
trabajo muy especial, ¿verdad?
Es un aprendizaje y una satisfacción también el trabajar todos los días.
Y lo bien que lo pasamos en los paseos. Sí. Y lo bien.
Sí, lo bien. Sí.
Que también hay días duros, que también hay que decirlo. También todos tenemos días difíciles, pero como todo en la vida.
Pero siempre.
Y se agradece también el estar acompañado por gente.
Y lo que nos, y que lo nos, que nos enseñan los usuarios a nosotros también. Sí,
mira, yo digo una cosa que tiene su desgaste, ¿no? Pero también el agradecimiento de la gente.
Sí. ¿Mm? Sí, sí.
No es lo mismo poner un ladrillo que no te va a agradecer nada. Que una persona que en un momento a lo mejor te siente mal. Y a lo mejor ese día no te comprende y tal. Pero por el otro día te agradece. Bueno,
sí.
Como si fueras un...
Y tú para eso también...
Te ayuda muchísimo a salir del hoyo, y eso es algo que no se paga con dinero.
No, eso es alguna satisfacción.
Es un ladrillo, pero... las personas te lo agradecemos a todos ustedes.
Y tú, Enrique, también nos da apoyo.
Toda la cúspide toda de la organización.
Todo, sí.
Es que es una labor encomiable, no tiene precio, vamos. No tiene precio.
Pues nada, Ana, tú irás a recoger la medalla, ¿no?
Pues sí, me convencieron y al final voy a recoger la medalla el día 30.
A Las Palmas.
Sí.
Muy bien. A mi tierra.
A tu tierra, Olga.
Pues nada, ya
en el auditorio Alfredo Kraus, si no me equivoco, creo que es ahí. Sí.
Ya nos contará Ana qué tal, ya nos contará después, ya, ¿no? Cuando llegue aquí, cómo fue.
Cargada de oro.
Cuando vengas con la medalla.
No sé si la medalla es muy grande y me tiene que ayudar. Sí. Pero sí, estoy orgullosa también de pertenecer a Somasame.
Hombre, es que no.
Mira, la familia Somasame. ¿Te vas a
dónde me voy, Olga?
Te vas al centro comercial.
Ajá, y la empeño.
¿Y la vende?
o nos paseamos por todas las canteras con la medalla puesta.
Te paseas, te das un paseo con la medalla puesta, te sacas fotos.
Ah, mira qué bien.
Que lo enseñe demasiado, pero igual viene, si puede venir sin ella.
Que la dejo para allá. No, la medalla la tenemos bien que merecida y ganada.
Sí, por supuesto.
Sí. Pues felicidades a todos y si me están escuchando, besitos.
Seguimos con una canción, ¿no?
Sí,
¿Olga? Canción Denny Price, A Fuego.
Andamos a fuego en la calle, la velocidad que me rodea nadie la ve. Que sirven los 15 y retumben los DT. Sin bajarle cambio, no respeto el paré y ni siquiera frené. Y andamos a fuego en la calle, la velocidad que me rodea nadie la ve. Con una yeseta de 100 no me bajé. Sigan criticando que yo ya coroné y ni siquiera frené. Yeah, yeah, yeah. Me monto en la moto, arranco y exploto. A 100 por hora, tremendo piloto. Lazo de viaje y todo lo noto. Se siente bien chimba, siento que floto. A
andamos en la calle rodando bestial, zumbando la rueda por la troncal, haciendo pirueta y no por roncar. Y si sale la poli nos vamos a parar. Y andando por la cuadrilla, alzando y rapando parrilla, pirueta la que se trilla, cuidado por si no pilla. Y andando por la cuadrilla, alzando y rapando parrilla, bien loco por el stun, ja, por el stun estoy loco.
Y andamos en la calle, la velocidad que me rodea nadie la ve. Que sirven los kings y retumben los DT. Sin bajarle cambio no respeto el pare y ni siquiera frené. Y andamos a fuego en la calle, la velocidad que me rodea nadie la ve. Con una YZ de 100 no me bajé. Sigan criticando que yo ya coroné y ni siquiera frené.
En la Kisser siempre de tono, suena ringtone en todos los fondos. Bloquito sin cantar siempre en tono, nivel de sobra, ice como Frozone. El rey del trap, te rapa cualquier tono. La baby se enamora si me ve, la garra se acelera y me dice que no pare. Aceptas el duro y hacer gira, parte caucho se rete cuando cante, ok. Y loco, te invitan a una edad, comer. Tengo motores que te enseñan a dejar de joder. En la mente 09 no nos repasan con mi gang, wow. Estamos haciendo el nivel que quieren ellos en. Pero no nos
y andamos a fuego en la calle, la velocidad que me rodea nadie la ve. Que sirven los kings y retumben los DT. Sin bajarle cambio no respeto el pare y ni siquiera frené.
Andamos a fuego en la calle, la velocidad que me rodea nadie la ve. Con una YZ de 100 no me bajé. Sigan criticando que yo ya coroné y ni siquiera frené.
Mira, estamos mal hablado, no ves que esto es un deporte, no me importa su reporte y mucho menos lo que porte. Será mejor que sea ahora porque no creo que soporte. Somos más de 80 locos y todos vamos a tope. Tope haciendo Miami sin freno. El miércoles en la plaza nos vemos. Alista la baby que vamos a fuego. Que Dios me proteja de tocar el suelo. No paro de soñar, yo ya sé lo que quiero. Montar en YZ y pasear por el guero. Que mami no se preocupe por dinero y salir a rodar con todos mis parceros. Los que me apoyaron cuando estaba en cero. Cuando en la calle yo tenía poco. Esto va para los que nunca creyeron. Ahora me ven montado ya en mi moto. Ey. El de la E, ese es Barça, ja.
Dímelo, Josmel, Sour Music.
Ey, es el level
de Nilly Prince. La liebre en el papel.
Pues gracias, Olga, por la canción, muy bonita. Y ahora la sesión, no me quejo por quejarme. Que no me sale como le sale a...
Amargo.
Un recuerdo para Amargo, ¿eh?
Recuerdo para Amargo también.
Nos acordamos mucho de ella, ¿sí? Continuamos con nuestro espacio reivindicativo, que apuesta por la igualdad, la accesibilidad, la inclusión y la defensa de nuestros derechos. Si quieren, entre todos decimos la frase.
Vale.
Venga. No me,
me quejo por quejarme.
No, no sale igual.
No, no sale igual. No. Como lo hace Margot, eso es imposible hacerlo igual.
Nico, ¿de qué vamos a hablar en esta ocasión?
Pues en esta ocasión vamos a hablar. Este espacio ya sabemos que lo utilizamos para. Pues es un espacio reivindicativo, ¿no? Para hablar de cosas que se pueden mejorar, de temas que vemos que no funcionan,
sí.
Sobre todo en Fuerteventura, ¿no? En las zonas que tenemos cercanas a nosotros y las cosas que nos afectan. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar o vamos a sacar el tema de los espacios verdes, las zonas verdes y los jardines que tenemos aquí. Vamos a hablar de Puerto del Rosario, pero esto creo que se puede expandir a casi toda Fuerteventura.
Casi toda la isla, sí.
Porque nos hemos dado cuenta, también lo hemos visto en páginas de Facebook y en diferentes espacios, que hay muchas zonas de jardines, zonas verdes, espacios así públicos, que los ponen con jardines, o sea, como zonas ajardinadas de árboles, de plantas y todo esto, pero no los hacen acorde a Fuerteventura. Es decir, hacen zonas verdes, espacios verdes, jardines con árboles de fuera que requieren a lo mejor mucha agua o plantas que no son autóctonas de aquí. ¿Y qué pasa con esa zona? Pues nos hemos dado cuenta que hay muchas zonas que están muertas, que se quedan porque, claro, no tienen el agua suficiente.
Ni el clima.
Ni el clima, el viento, el sol. Entonces, ¿en qué cabeza cabe hacer un jardín con un montón de plantitas así muy bonitas, flores o árboles, lo que sea, que no son de aquí y que a la semana ya están muertos?
Uh-huh.
Entonces,
se marchitan,
se mueren. Entonces, ¿por qué esa zona y esos espacios no los hacen con
plantas de aquí.
Exactamente.
Doctores.
¿Qué os parece esta reivindicación o este discurso?
Me parece bien.
A mí me parece bien. Y aparte, a cosas que se ha visto, por ejemplo, aquí en la Avenida de la Constitución, que está pegada al recinto ferial, ahí había un montón de árboles que se secaron todos. Le atacó la cochinilla y se secaron todos. Y ahora parece que salió en internet, lo vi ayer, parece que quieren plantar otros, que sean más resistentes a las plagas. Y hay casos que no, a mí no me encajan. Por ejemplo, allá arriba, donde está el centro médico, había unas gavias ahí que tenían un montón de árboles. Los dejaron secar.
Sí.
Pusieron incluso palmeras y todo, que trajeron de otros sitios. Y después eso se descuidó.
Lo descuidan.
Yo he visto el agua corriendo, en un sitio el agua corriendo, porque las tuberías rotas, y en otro sin agua. Y en poco tiempo y da gusto pasear cada vez una sombrita, que hay, aparte que aquí en Fuerteventura hay falta de zonas verdes.
Sí.
¿Por qué no se cuida eso? ¿Por qué no, cuando se hace una cosa, una administración local, ayuntamiento, lo que sea, y después viene otra y se descuida como que no le pertenece a ellos? Eso no pertenece a todos. Y hay que cuidarlos, son zonas verdes y muy necesarias.
Yo me acuerdo de ver hace años esa finca que tú dices, preciosa, con higuera.
Sí, yo paseaba por ahí, una maravilla.
Y ya no queda nada. La Eucalia, que tanta fama tenía y tan bonita que era.
Fuerteventura entera verde.
Y
se cuidaba más.
Y hay contradicciones muy, muy grandes. Por ejemplo, hay sitios con falta de agua. No cuidan el riego, no lo ponen riego suficiente, a veces se desperdicia el agua. Como pasó en la avenida Betancor, hay una medianera que tiene césped natural. Y he visto noche cuando repartía el pan, que corría ahí litros de agua ahí, desperdicia tu litro de agua por la carretera abajo, del agua que le ponen ahí, corre agua ahí, litros de agua desperdicia, y en otros sitios sin agua.
Yo creo.
Tenemos que ser un poco más eficientes en nuestro trabajo y tener un poco más de responsabilidad. Yo creo que un poco de cuidado, si no haber tanta desidia, se podrían haber muchas más cosas y darle mantenimiento para que todos podamos disfrutar de ellas, sino que se planten árboles y después de allá al poco tiempo que,
claro, es como,
que esté todo seco.
Yo creo que también falta
cuidar lo que está hecho también.
Cuidar lo que está hecho y también lo que tú decías, de llega un partido y hace otra cosa. Llega un partido, se carga lo que estaba hecho y muchas veces también hay que contratar y asesorarse por técnicos que sean especialistas en la materia. Yo, por ejemplo, yo no tengo ni idea, entonces yo no me voy a poner a... Si a mí me nombran concejal de obras o de jardines o de lo que sea, no me voy a poner a plantar árboles o voy a coger a uno y le voy a decir, a ver, ¿qué plantamos aquí? Una persona que esté capacitada, que tenga una formación, una experiencia, que sea un perito agrícola o un ingeniero de camino, no sé qué formación tiene que tener, pero una persona que esté capacitada para tomar decisiones en ese aspecto, porque
y que entienda, pasa
en muchos ámbitos, no solo en el tema de jardines y espacios, pasa también en el tema de, por ejemplo, de lo que hablamos siempre, de la piscina. ¿Cómo es posible que una piscina terapéutica no tenga rampa? Pues porque no hay una persona, la persona que se ha dedicado a construir o hacer el plan de la piscina, pues no tiene ese conocimiento, esa capacidad para hacerlo. Porque ¿cómo no tiene sentido que una piscina terapéutica, una piscina accesible no tenga rampa?
Por ejemplo, sí, yo creo que para...
Pues lo mismo en el tema de jardines y de espacios verdes. Pues si no hay una persona, un técnico que esté capacitado para tomar esa decisión o para hacerlo de una manera coherente, pues así va, que te ponen un árbol que dura dos meses y se muere.
Y lo que vimos el otro día cuando fuimos a la Vega Río Palma, la presa llena de tierra hasta arriba, seca, sin ninguna gota de agua, cuánto que eso lo podían arreglar, y por lo poco que llueve poco, ahí se recoge y esa agua es buena para las plantas. Pero, y nos quejamos de que no tenemos agua, pero no cuidan los recursos que tenemos para... guardar el agua. Otra presa que hicieron en el barranco, en la Caldereta, que llueve y el agua se va toda para el mar, porque le pusieron piedras, pero no la arreglaron como tiene que ser para que se mantenga el agua. Que no lo entiendo, se gastan un dinero y luego no lo mantienen, no funciona, y eso, Ana, le daría vida a la isla.
Ana, ¿tú sabes dónde va ese dinero? Para ellos.
Yo no sé para dónde va, pero...
Es que, Ana, a ver, allá en donde yo vivo, en La Charca, bueno, en verdad resido en El Charco, pero en La Charca...
Vale, sí.
En La Charca hay como unos árboles y unas palmeras y tal... Y nada, ahí no le echan ni agua.
Ah, vale,
ni
ya,
nada.
Ya sé dónde dice, sí.
En el centro de salud,
¿no? Sí, claro, que yo sí.
Le echan agua y nada.
Que bueno, todo, sí, todo seco, todo abandonado, y qué pena.
Pues nada, vamos
con
la musiquita.
Con música,
seguimos, ¿no?, con la última canción, ¿no? Que sí. La eligió Valerie. Uh-huh. Es de los Chainsmokers y se llama Don't Let Me Down. Valerie, ¿a quién se la dedica?
Dedico a Centro de Día, a Somasamen por la medalla de oro y a todos mis amigos que juegan conmigo.
Toma ya, pues ahí va.
Y para ir terminando el programa de hoy y despedirnos de manera positiva, lo hacemos con nuestra frase con mensaje. Frase que siempre nos dan que pensar y nos enseñan algo nuevo, y que en este programa viene de la mano de nuestra compañera Olga.
Las raíces de lo
verdadero.
De lo verdadero, logro.
Residen
en la voluntad de convertirse en lo mejor que pueda llegar a ser.
Uh-huh. Y Olga, ¿qué significado tiene esta frase para ti?
Para tú conseguir un logro, tienes que empezar de abajo.
Uh-huh.
Y subiendo poco a poco para arriba, hasta que llegues a la punta arriba.
Hasta que lo consigas.
Claro,
sí.
Eso es.
No rendirnos.
¿Cómo
no
se sube la montaña del Teide? Desde abajo hasta arriba.
Pues sí, muy bonita la frase, Olga. Sí, sí.
Pues chicos, nos vamos despidiendo y decirles que ha sido un placer tenerlos aquí como cada mes y compartir este ratito con ustedes.
Acabamos ya nuestro programa de por hoy. Muchas gracias por acompañarnos un jueves más.
Les esperamos la semana que viene en Lo Bello Que Es Vivir. Gracias a los oyentes por ser fieles a nosotros un día más.
Pues para ponernos en contacto con nosotros, con Asomasame, pueden hacernos los teléfonos 928-53-25-15 o 637-89-24-40 por correo electrónico asomasamen@yahoo.es o también en las redes sociales Facebook, Instagram o Twitter. Y les esperamos el jueves que viene de 12 a 1 en nuestro programa En Lo Bello Que Es Vivir. Y que pasen una buena semana.
Bien. Sonrían, que no cuesta nada.
Y sean felices, que es gratis.
Que es gratis. Venga, gracias, hasta Enrique. Mañana. Adiós.